Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y continúa la tensión por las negociaciones de paz en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y tras la reunión en París ayer de los principales líderes europeos, en la que el punto en común fue no obligar a Ucrania a aceptar una paz con la que no esté de acuerdo, este martes se reúne el Partido Popular Europeo para mostrar su apoyo a Zelensky frente a Putin. Una postura que harán valer, según asegura COPE, desde la dirección del PP, junto a la defensa del sector primario español frente a los aranceles de Trump. Maribel Sánchez.
Aquí no ha llamado nadie del gobierno y mucho menos Pedro Sánchez, lamentan en la dirección del PP. Y Feijóo tendrá que conocer la postura europea sobre la guerra de Ucrania a través de la cumbre de alto nivel convocada por Manfred Weber. Asistirán por videoconferencia los principales líderes del Partido Popular Europeo y el español va a pedir que se mantengan firmes contra Putin. Dicen que es la postura que han mantenido siempre y no la van a cambiar frente a esos socios del gobierno de Sánchez que no acaban de ponerse de acuerdo ni sobre el aumento del gasto en defensa, ni sobre el papel que debe jugar España frente a los aranceles de Donald Trump. Feijóo apuesta por una defensa férrea de los intereses de agricultores y ganaderos españoles y así se lo va a hacer saber a sindicatos y empresarios esta misma semana, igual que es partidario de cumplir con las exigencias de la OTAN y aumentar el gasto en seguridad. Habría que incluirlo en los presupuestos del Estado, pero saben que Sánchez prefiere prorrogarlos a pedir ayuda al Partido Popular.
Y por su parte, el Partido Socialista camina con cautela ante el cerco del Supremo a la Moncloa por la presunta filtración de datos del novio de Ayuso. La citación de Sánchez Acera se daba por hecha, pero algunos dirigentes insinúan la existencia del lofer. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El ala socialista del gobierno pretende dar por zanjado el debate. La decisión está tomada, repiten, pintando a Yolanda Díaz echada al monte. Pero la mesa va a dar luz verde a las diferentes iniciativas y dejará al Ejecutivo ante 30 días por delante para manifestar su disconformidad. Cuando lo haga, el órgano rector de la Cámara deberá aceptar o rechazar su veto. Los 4 miembros del PP y los 2 de Sumar tienen mayoría absoluta para levantar el freno y permitir a las propuestas seguir su recorrido parlamentario. Los populares han considerado injusto el criterio de María Jesús Montero y, según sus cálculos, Hacienda recaudará 560 euros por trabajador con la subida del salario mínimo. A grandes rasgos, Sumar y Podemos plantean que la exención tributaria sea automática a partir de ahora en futuras subidas. Además de una rectificación, Esquerra y BNG piden descentralizar el sueldo mínimo, adaptándolo a la realidad de cada comunidad autónoma.
Y momento ahora de mirar al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un martes en el que suben las temperaturas.
En estas primeras horas de la mañana habrá lluvias y rachas muy fuertes de viento en Canarias, Galicia y Andalucía. Un frente atlántico traerá cielos nublados y lluvias en el oeste. Habrá niebla por la mañana en Baleares, el Ebro, el este peninsular y Andalucía. En el Mediterráneo habrá nubes y llovinas, pero en general subirán las temperaturas y bajarán en el norte de las islas y en el este peninsular. Soplará el viento con rachas fuertes en Galicia, Andalucía y montañas del norte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y anoche se cerró la jornada 24 de Liga con un nuevo líder, el Fútbol Club Barcelona, que ha ganado en Montjuïc al Rayo Vallecano 1-0 en un partido que echa más leña al fuego en el polémico momento que vive el estamento arbitral. El colegiado Melero López no vio con 0-0 penalti en una acción en la que Héctor Fort agarró a Mumim en la defensa de un córner, una acción que el VAR no revisó, aunque minutos después otro agarrón, esta vez en el otro área de Cis sobre Íñigo Martínez, sí fue revisado por el videoarbitraje, provocando un penalti que anotó Lewandowski. De agarrones iba la cosa y poco después era Cubarsí quien agarraba al propio Cis en el área blaugrana, una acción que tampoco entró a revisar el VAR. Además, Melero López también anuló el gol que empataba el partido para el equipo vallecano al considerar que existía un fuera de juego posicional de Randy Enteca. En el partidazo de COPE, el presidente del Rayo, Martín Presa, ha criticado la actuación del colegiado durante el encuentro.
El primer penalti de Héctor Amumín, pues es una jugada en la cual Mumin tiene opciones reales de hacer gol y, digamos, en el penalti que se pita es una jugada, vamos a decir, intrascendente para el final del partido, el balón ya está despejado y es una jugada pasada, ¿no? Es que no sabemos los criterios para entrar en unas sí y en otras, ¿no? Esto al final es un desconocimiento de la legislación.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
gracias, Arturo y Esteban, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Aquí estoy tomándome mi infusión de jengibre, mi infusión con miel, pero miel de la Alcarria, miel de la buena, o miel de... no sé si es de la Carolina. Lo que sé es que es una miel española buenísima y que me ayuda sobre todo a fortalecer la garganta, que ya en invierno uno como que lo va necesitando. Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo y que si no te las contamos aquí, seguramente no te enterarías. Y son cosas muy interesantes. Por ejemplo, siempre nos fijamos en historias de superación. Bueno, pues hoy quiero que conozcamos todos la historia de cuatro muchachos que se vieron envueltos en un suceso muy traumático. Y era ni más ni menos que ese suceso, el de la muerte de su madre Catalina a manos de su pareja, para que este después prenda fuego a la casa en la que vivían. Claro, uno de estos críos fue clave para esclarecer lo sucedido, y nos lo contaba el primo de Catalina aquí en la cadena COPE.
El mayor de los menores de edad, Jonathan, con 11 añitos, que presenció toda la escena y fue el que con mucha sangre fría llamó a la policía y alertó de lo que estaba sucediendo y desmontó toda la coartada que tenía este criminal, este asesino.
Aunque estos cuatro niños se han quedado sin casa, al igual que su abuela y su nieto mayor, que vivían en el mismo edificio, pues siempre hay un espacio para la esperanza. Y es que el municipio entero se ha volcado en intentar ayudarlos.
Una catequista se acercó y me dijo en la misa: oye, ¿por qué no pedimos a la gente que hay, que si pueden, que lo donen ahora y ya comenzamos una campaña? Y yo lo dije públicamente antes de terminar la misa, y sí, salieron unos 680 euros exactamente.
Estás escuchando ahora mismo a José Morales, es el párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Benalmádena, la misma donde los niños van a catequesis. Y tanto Catalina como buena parte de su familia, pues es verdad que siempre han tenido vinculación con la comunidad de la iglesia, y desde ahí es desde donde ha partido la iniciativa de recaudar fondos. Mira, nos han contado que durante todos estos días, con todo lo recaudado, ya han conseguido comprar a los niños varias cosas que están necesitando.
Les compramos por valor de 600 euros. En ropa y calzado y demás. Donde compramos nos dicen que se puede devolver o cambiar por otra prenda. Y entonces en ese plan pues sería mejor el dinero, porque la parroquia le va a comprar la televisión, porque los críos necesitan ver televisión también y algunas cosas más.
Los catequistas de la iglesia son las encargadas de recibir todas esas donaciones y por tanto de hacer que ese dinero llegue a su destino correcto. También se ha decidido colocar una hucha en la farmacia de la ciudad, donde los vecinos podrán realizar su donativo. Y todo esto lo hacen con un objetivo, y es que estas personas al final recuperen un lugar al que puedan llamar de nuevo hogar. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este martes 18 de febrero de 2025. Santos Eladio y Teotonio, obispos, y Beato Juan de Fiesole, presbítero también. Claro, desde la 1:30 estamos aquí hablando de un tema que, oye, está muy interesante porque a la población española le interesa y mucho. Bea Calderón, ¿cómo están los ponedores? Porque anda que no están dejando mensajes en el día de hoy.
Les tenemos revolucionados. Tenemos ponedores de campo y ponedores de ciudad y de todo. Y cada uno nos está contando pues las bondades del lugar en el que viven. Así que de eso estamos hablando hoy con ellos en nuestro Facebook. Tenemos un montón de mensajes, Pulpo.
Esto es un no parar y está muy bien. Ten en cuenta que el programa acaba a las 6 de la mañana. Hasta entonces, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores? ¿Qué tenemos preparado?
Sí, pues la idea es que abramos el teléfono, como cada día, para que ellos nos puedan contar sus historias y sean los protagonistas de este programa. También seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo. En esta ocasión, esta semana, hemos seleccionado el año 1976 para hacer un recorrido por lo que fue la música en aquel año. Y veremos también si algún ponedor es capaz de adivinar el tutorial de hoy. Que Ana, como siempre...
Ya, complicando la vida.
Ana, como siempre, tratando de fastidiar a los ponedores.
Fíjate.
Muy de mañana.
Bueno, esto le va a pasar factura.
Hombre,
esto
claro, va, luego hombre. Dice que recibe amenazas.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de un rato. Tendrá que, al, cuanto menos, poner nuevas pistas para que los ponedores se lleven hoy un premio espectacular gracias a nuestro juego del tutorial. Ahora mismo, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y ten en cuenta que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y que escucha la radio para mitigarlo.
Me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra.
Qué canción tan bonita y qué mensaje tan importante. Estamos escuchando en el Poniendo las Calles a Pedro Capó, uno de los artistas que nos hace pues hoy la vida un poquito más fácil. Estamos hablando de la despoblación. Los ponedores, Bea, saben muy bien lo que es eso porque en algunas circunstancias lo han vivido en primera persona.
Pues sí, la verdad es que los ponedores nos hablan de sus pueblos, de sus ciudades. Tenemos a Paco, por ejemplo, que nos cuenta que él vive en una ciudad grande y que no se cambiaría por nada en el mundo, que en las ciudades pequeñitas le agobian. Dice que siente como que se está perdiendo cosas, que no hay de nada. Luego tenemos también a Sofía. Sofía nos cuenta que ella vive en un pueblito, que le encanta, que le gusta sobre todo el poder saludar a todo el mundo, claro. Bueno, pues tener como una relación cercana, ¿no?, con los vecinos. Es cierto que eso en una ciudad es más complicado. Luego Edu dice, hemos vivido más de 40 años en el sur de Madrid, todos los fines de semana nos veníamos a respirar aire sano, aire puro, y en cuanto se jubilaron mis padres el año pasado, pusimos punto y final a la vida de la capital. En el pueblo pueblo se respira mucho mejor, hay tranquilidad, la gente es más noble. ¿Echamos de menos Madrid? Bueno, un poco, dice, pero os digo lo que decía siempre mi padre. Madrid no ha entrado en mí y en cuanto podamos volvemos al pueblo.
Sabios consejos los que nos dan los ponedores a través de Facebook.
Total. Pedro nos dice que él vive en un pueblo cerca de Madrid, pero que ya no es el pueblo pequeño donde nació. Él o que ya no tiene pueblo, desde que vendieron la casa muy solo en fechas señaladas, y que bueno, que el campo le gusta pues para un ratito. También José Luis Antolín dice: soy de un pueblo de Palencia, sí, San Cebrián de Campos. Hace mucho que salí de allí, un pueblo pequeño que ha aumentado su población. Yo ahora con mi edad pues prefiero vivir cerca de los servicios médicos, así claro, que prefiero vivir claro, en ciudades grandes. María José dice: yo vivo en la provincia de Cádiz, en Barbate. No cambio mi pueblo, Pulpo, por nada del mundo. Tengo pinares, tengo marismas, tengo playas, es que lo tengo todo. No me
y un
extraña.
Pescado maravilloso y una gente formidable.
Claro, imagínate, eso es una suerte. O Rafael, que vive en un pueblo de 200 habitantes en la provincia de Alicante, que es muy tranquilo, dice: aquí te saca el estrés. Mi pueblo se llama Penàguila.
Bueno, estamos conociendo un montón de historias a través de los mensajes que vamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Hay otros ponedores, digamos, los más atrevidos, porque oye, se atreven a dejar notas de voz y suenan francamente bien. Esta es nuestra audiencia, estamos hablando de despoblación.
Pulpo, Bea, Ana, buenos días. Soy Domingo Moya, de Siguiera de la Sierra, un pueblo de 1.300 habitantes y un pueblo con muchísima actividad, sobre todo en verano y en invierno por la Navidad, por la cabalgata de Reyes Magos, que tenemos una de las cabalgatas más antiguas de España, y un pueblo muy, muy bonito, con muchísima actividad. Soy guireño, unubense, andaluz y español. Soy ponedor. Un abrazo, Pulpo.
Muchas gracias, Domingo Moya, un clásico de este programa de radio desde hace un montón de años. Y me encanta conoceros más y mejor en torno a los temas que debatimos cada día aquí en este programa de radio. Esto es un no parar. Tenemos una nota de voz que es un poquito más larga, es de una mujer, lo cuenta francamente bien. Y oye, esta ponedora nos cuenta qué es para ella la despoblación.
Pues nada, os voy a contar mi experiencia. Yo he vivido en ciudad siempre hasta los 33 años, que por motivos laborales compramos un piso pues cerca de la empresa a 7 kilómetros y claro, en un pueblo. Me separé 6 años después. Mi pareja decidió irse para la ciudad otra vez y yo decidí quedarme en el pueblo. Pues me parecía que, no sé, que era como todo más cercano y que podría estar pues mi hijo, no sé, en otro ambiente más sano y más controlado, ¿no? Y ahora que mi hijo tiene 19 años, pues siempre pensé en que cuando él se independizase, yo en el pueblo de mayor no haría nada. Y pues mira, todo lo contrario. Creo que no volveré para la ciudad. Estoy tan cómoda en el pueblo con todo lo que necesito a mano sin coger el coche, con una calidad de vida impresionante, pudiendo hacer rutas de senderismo, nada, a 10 minutos en coche, que no, que yo me quedo en el pueblo. Así que Saltarina se queda en el pueblo. Un besito para todos.
Gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Tiene que ser complicado dejar ya sea o tu zona rural de toda la vida o tu zona, de ciudad de toda la vida. Es que, claro, dar ese paso, oye, hay que ser valiente, ¿eh?
Sí, hay gente que lo tiene muy claro, que sabe que no le gusta nada el lugar en el que ha nacido y lo cambia, pero es normal. Claro, tú, por ejemplo, la gente que viene de la costa, nosotros que vivimos en Madrid, Pulpo, sí. Yo la gente que conozco que viene de da igual, Málaga...
Sí, de otros lugares, sí.
Echan mucho de menos la playa, aunque les guste vivir en Madrid. Ellos, sí. Y yo, por ejemplo, es algo que no echo de menos, nunca lo he tenido, solamente voy en verano, con lo cual lo tengo relacionado con las vacaciones. Pero es normal, si vives rodeado de campo, te metes en una ciudad, yo entiendo perfectamente que la gente diga, es que aquí me agota, o sea, esto me agobia.
Y lo entiendo perfectamente, por eso es un tema importante que le llama mucho la atención a la población en España, la despoblación. Más mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí Molletes. Juan José del Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Pues yo solamente no voy a decir que mi pueblo es más bonito, porque eso lo decimos toda la gente que tiene su propio pueblo. Yo lo que sí voy a decir que... me gustaría que vinierais a visitarlo y juzgarais ustedes mismos, porque este pueblo la verdad que es precioso. Y luego estamos situados en un enclave que estamos muy cerca tanto de la provincia de Sevilla como de Cádiz, como de Málaga. La verdad que estamos muy cerca de grandes ciudades y las ventajas que tenemos que vivimos con mucha tranquilidad. Y deciros también que somos ponedores.
Muchas gracias. Y tiene toda la razón. Yo no conozco el bosque. O sea, llevamos hablando con este ponedor desde hace un montón de años y siempre nos dice, os tenéis que acercar para que os deis cuenta de lo bonito que es el bosque. Y mira, no hemos sacado todavía ni 10 o 15 días o un día para verlo, porque para dicen que es la bomba aquello, ¿eh?
Es en Cádiz, ¿verdad? Me parece sí, en la provincia de Cádiz. La verdad es que tiene que ser maravilloso y siempre nos habla genial. Y encima vas allí a comerte unos buenos molletes.
Unos molletes, los auténticos molletes, claro que sí. Vamos a por la última nota de voz en el 662-942-605, que tenemos que ir al tutorial.
Buenos días, Pulpo y Bea y equipo. Vicente de Gato. Vamos a ver, yo vivo en un pueblo que actualmente no creo que lleguemos a los 300 habitantes. Estamos cerca de Valencia, ¿vale? Gato, por supuesto. Pero lo que digo yo, que vivir en un pueblo no es más barato, si los alquileres son más baratos, las casas son más baratas, pero requieres de cada miembro de la familia, si va a trabajar, pues necesita un coche. Entonces, más barato no te resulta. En cuanto tú en la capital tienes más servicios y mucho más baratos. Entonces, vivir en un pueblo no es más barato. Para vivir en un pueblo hay que tener narices. Va, soy ponedor, buenos días por ahí. ¡Yepa!
Muchas gracias por estos audios que siempre nos dejas con muchísima ilusión y me encanta que lo sigas haciendo en el 662-942-605. Es que es verdad, o sea, hay veces que nos pensamos que un pueblo pueda ser más barato y fíjate lo que nos está contando la audiencia, ¿verdad?
Claro, ¿no? Es como todo. Es verdad que lo mismo con respecto a lo que es la vivienda, ¿no? Un alquiler o comprar una casa. Puede que sea más barato que en una gran ciudad, pero claro, está todo lo demás. Es que los supermercados, si hay solamente uno, suelen tener los precios probablemente más elevados que en un lugar donde hay 10 y tienes más oferta, ¿no? Eso yo lo entiendo, claro.
Eso es lo que está
sucediendo.
Y luego
sucediendo. Lo del coche, lo del transporte. Sí, sí.
Claro, eso es lo que está sucediendo y por eso hoy es el temazo en Poniendo las Calles. Bueno, aquí Ana Quiles ya está frotándose las manos porque sabe que es su momento de radio, porque vamos a adivinar el tutorial. Recuerda que si te acabas de despertar, esto es algo muy fácil, es un juego. Ana nos está poniendo unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos están explicando cómo hacer una cosa determinada y los ponedores, toda la audiencia, lo que tenéis que hacer es adivinar con esas frases que nos está emitiendo Ana Quiles, pues oye, averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Ana Quiles, buenos días.
Buenos días, qué bien lo has explicado, oye.
Pero mira, hombre, ya son unas cuantas semanas haciéndolo. Lo que pasa es que se complica muchas veces, Ana, se complica bastante.
Pero es que claro. Pone cara de mala.
Sí, o sea, me falta por aquí la música de Cruella de Vil, ¿sabes? Ya para cada vez que entro con el tutorial.
Con el puñal, ¿no?
Pero es que claro, ¿qué pasa? Que los ponedores al final son muy inteligentes y por muy complicado que lo ponga, siempre hay alguien que al final
lo
aciertan. Entonces yo, claro, al final soy, pues eso sí, como las malas de las películas, que al final siempre les pintan la cara, pues esa soy yo, efectivamente.
Y estás disfrutando, porque claro, tú ahora mismo, como ya has puesto unas cuantas pistas, la cosa sabes que no está avanzando como tú querías, y claro, tienes que recurrir a abrir un poco el espectro para seguir ayudando a la gente.
Claro, porque ya he puesto las dos primeras pistas, que no eran nada fáciles, y ahora, claro, va a tocar poner la tercera. Pero como estoy viendo cómo está de momento el asunto, y por también si alguien se ha incorporado ahora, bien. ¿Qué te parece si las volvemos a escuchar todas y ya ponemos también la tercera?
Como pues si fueran de utilidad.
Es un acto de generosidad, como tiene que ser.
Claro,
a ver cómo son esas pistas.
Venga, pues vamos con la primera.
Venga, a ver.
El primer paso es armar una cruz en la capa en la que estás trabajando. La idea es posicionar las piezas correctamente en relación a los centros con los que está conectado.
Yo aquí pensé que estaba haciendo un disfraz.
Sí, hombre,
de una
ser.
Capa de D'Artagnan,
sí, podría,
por ejemplo.
Perfectamente, es verdad.
Una cruz, ¿no?
Sí. Pero es complicado.
Los mosqueteros.
Sí, no podría ser tan sencillo, porque ya sabes que, Ana, lo que quiere es complicarnos la vida.
Ya.
Claro, por supuesto que sí. ¿Para qué decir que no si es que sí?
Claro, bueno.
Sí, yo lo que quiero es complicaros.
Sí, exacto. Vamos a recordar ahora la segunda pista.
A ver.
Paso número 2. Hay que buscar la esquina, ya sea que esté en la capa superior o en la capa inferior, y colocarla justo debajo en la capa inferior de donde debe de ir.
Y continuamos con la capa. ¿Vueltas?
Claro, y como una tiene su corazoncito, porque no soy mala del todo, pues claro, tiene que haber una tercera pista.
Ya.
Así que si os parece, la vamos a escuchar. Vale. Sí, y así ya completamos todas las pistas.
Venga, venga,
vamos a abrir bien las orejas a ver esta nueva pista de Ana Quílez para que los ponedores sepáis qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Adelante, Héctor.
Aquí esta pieza ya está en su lugar. Entonces tenemos que ir a la siguiente pieza girando a la manecilla en contra del reloj y poner frente a mí una de las esquinas que no está resuelta.
Na, 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 yo bueno, me voy ahí.
Se supone que era para ayudarnos, ¿no?
Está resuelta. Es que,
estoy, falta el violín, ¿sabes?
Está igual con la primera, la segunda y la tercera.
Madre
Pero
mía.
Yo confío en los ponedores, ¿eh? Vamos, segurísimo. Vale.
El juego de las cuatro esquinas.
Pues venga, Ana, ¿qué tienen que hacer? La audiencia,
lo que tienen que hacer es,
claramente.
Si cualquiera de nuestros ponedores sabe la respuesta, nos tiene que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos cómo se llaman, desde dónde nos están mandando la nota y diciendo con la pista número 3... creo que el tutorial nos está enseñando a esto.
Hacer tal.
Exactamente. Y ese audio pues va al número del programa de siempre, al 662-942-605.
Perfecto, pues nada, aquí seguimos jugando al tutorial en el día de hoy. 525, 425 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono de este estudio gratuito, 900-50-6006. Javier, ¿cómo estás? ¿Buenos días o buenas noches? ¿Cómo te pillo?
Para mí, buenos días.
Buenos días, o sea que estás comenzando la jornada ya, ¿no?
Me estoy, pues eso, moviendo para empezar el turno de mañana.
Qué bueno, qué bueno.
Que entramos a las 6.
¿A qué hora te ha sonado el despertador para ponerte en marcha?
A menos 10, las 5.
5 menos 10.
Pero,
¿y
porque,
tienes que
pero ¿sí? porque me doy mi ducha, claro. Desayuno con mi pareja, ¿vale? Porque desayunamos los dos junticos, no solamente madrugo yo, sino que madruga ella también. Bueno. Y no tiene que entrar a las 6 de la mañana a trabajar, o sea que hace un sacrificio
eso,
también.
Claro,
bueno.
Eso te iba a decir, Javier, si tu pareja se levanta para desayunar contigo y luego sigue durmiendo, o ya se levanta porque se activa.
No. Ya se pone activa, exactamente.
Sí. ¿Y tú qué pasa? ¿Que llevas muchos años trabajando a estas horas complicadas?
Voy a turnos, entonces pues hacemos los turnos de 6 a 2... De 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Entonces estoy justo en el turno de mañanas.
Claro.
Y entonces, pues, eso.
Y Javier, ¿y tu trabajo de qué versa? ¿De qué va? ¿Cuál es tu responsabilidad?
Yo estoy en el centro de control de Monrepos, que eso es un sitio donde controlamos los túneles de Monrepos, ¿vale? Y estoy en la sección de mantenimiento eléctrico, en este caso.
Esto es por la zona de Huesca,
túneles,
¿no? Por ahí, ¿no?
Sí. De Huesca, que cruzas al Pirineo aragonés. Sí. Entonces hay ahí una serie de túneles y mi trabajo es estar pendiente de que las cosas funcionen bien y podáis pasar y no haya ningún problema, claro. Todo encendido, vale. Ese es mi trabajo, mi cometido.
Claro.
Y entonces hacemos turnos para eso, claro. Para que estéis... Y podáis pasar sin ningún problema.
Qué bueno. ¿Y trabajas físicamente en un punto o estás con una furgoneta dando vueltas por lo que pueda suceder?
Tenemos un punto en concreto, como dices tú, que es un edificio que es curioso además, porque sí. No pega con el Pirineo, pero es bonito. Uh-huh. Y desde allí trabajamos, nos desplazamos en furgoneta. Uh-huh. Normalmente vamos en parejas. Durante las mañanas y los turnos de tarde y noche nos toca ir solos con la furgoneta. Pero no solamente dependemos de ahí del centro, digo, de Monrepos, sino que llegamos incluso más allá de Jaca, que es la Jaca ciudad.
Sí.
Pues igual nos tenemos que hacer 60 o 70 kilómetros.
Claro.
Frontera con Navarra, luego tenemos otro túnel que cruza... que vas hasta Fiscal, que es otro pueblecito que está en el Pirineo, que es el túnel de Petralba, o sea, tenemos varios túneles, incluso en la zona de Campo, que es la zona de Benasque, ahora nos van a dar otros túneles, que es la zona de la autovía que va desde Pamplona a Jaca, entonces, pues, nos tenemos que desplazar bastante cuando nos toca...
Desde luego. Y además tenéis...
Mirar las cosas, sí.
Javier, tenéis mucha responsabilidad porque de vosotros depende el estado de las carreteras. Yo siempre os he admirado muchísimo porque, y lo he dicho en más de una ocasión, Javier, os la jugáis cuando estáis trabajando allí? Muchas veces los coches, joder, no se toman en serio que haya mucha gente trabajando.
Para nada. Además, para nada.
Claro, o sea, es que es fundamental que haya un buen mantenimiento de las autovías, de las carreteras, y ahí estáis vosotros, que por muchos chalecos fluorescentes que os pongan, siempre hay alguno que mete la pata, porque con el exceso de velocidad esto es bastante peligroso.
Y aun con todo, cuando hay algún problema que viene la Guardia Civil con nosotros, o sea, normalmente cuando es dentro de los túneles, nosotros tenemos que ir, porque todo esto, todos los túneles están controlados con cámaras.
Claro.
Tenemos unos compañeros que nos avisan si hay algún problema dentro. Uh-huh. y salimos, viene la Guardia Civil, y aun estando la Guardia Civil y el túnel cortado, el carril que está el vehículo parado, se pone a 60, porque normalmente cuando hay una incidencia se ponen a 60.
Claro.
Aun estando la Guardia Civil, les da igual.
Claro, no lo puedo creer.
En algún caso sí que los paran y los multan.
Sí.
Pero normalmente, pues, o estás donde tienes que estar, que es con la persona que tiene el problema, entonces la Guardia Civil, pues claro, no llega a todo.
Claro, claro. Javier, tú ahora mismo ya vas de color fluorescente, ya sales uniformado.
Sí, sí. No, ahora no. Yo hasta dentro de... Bueno, llegaré ahora a menos 5 porque me desplazo desde... Porque vivo en Huesca, capital.
Sí. Uh-huh.
Y me desplazo al centro de control.
Qué bonito es Huesca,
entonces,
¿eh?
Nos cambiamos y tal. Sí, sí. Bueno, ahí encima yo donde trabajo tengo... Es un privilegio.
Sí.
Porque el sitio es precioso. Tenemos el pantano de Arguis. Cuando almorzamos tenemos esa visión, tenemos un sitio donde almorzamos y vemos con una cristalera enorme, vemos el pantano de Arguis,
sí.
Que eso en este caso ahora está lleno y parece que estáis en otro sitio, más que trabajando luego en los túneles.
Es verdad. Oye, pues si tienes una foto, puedes hacer una foto de lo que tú ves mientras estás trabajando de uh-huh. manera estática cuando estás ahí directamente en el centro, oye, pues mándanosla y la compartimos con toda la audiencia para que lo vea desde Facebook. ¿Vale?
Bien, perfecto. Yo te lo mando.
Qué bien.
Porque no solamente es estar metido dentro de los túneles.
Muy bien.
Respiramos fuera también.
Eso es, y además, y qué bien se respira por allí, y qué agua más buena también hay por aquellos pantanos tan maravillosos, ¿eh?
Y fría.
Y muy fría, es verdad.
Fría, sí.
Javier, hace mucho tiempo que nos escuchas. ¿Cómo has llegado hasta poniendo las calles?
Yo hace, pues bien, desde que empecé a hacer turnos os escucho.
Oh,
porque cuando salgo a las 6, pues ya estáis puestos. Uh-huh. Durante el trabajo, no, porque... No podemos, que estamos dentro de los túneles y no tenemos cobertura.
Es verdad.
Pero si por eso fuera, podría, en los desplazamientos, bueno, sí, no solamente tú, sino el resto de vuestros compañeros.
Sí, eso es
un
no
parar. Y hay que decir que tengo una cuñada que es uh-huh. compañera vuestra de COPE.
¡Anda!
Está en este caso en COPE Barbastro, sí, sí, y es mi cuñada, sí, sí.
Qué bien, pues saluda a nuestra compañera, ¿sabes? Javier, claro que sí.
Sí.
Cuenta con que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle, Javier, que a partir de ahora pues ya eres un ponedor oficial, ¿vale?
Ah, pues encantado.
Muy bien, Javier.
Mucho.
Buen día, hermano, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, gracias. Es que hay muchas profesiones que se realizan durante la madrugada. Hoy la de Javier está trabajando en un centro de mantenimiento de autopistas y de túneles, ni más ni menos que en Huesca. 5:32, 4:32 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE. Un ratito antes, siempre se pasa por este programa para recibir la del Pulpo, como cada día. Arturo, ahí estará. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pues ayer ganó el Fútbol Club Barcelona, y yo pensaba al final que quedarían en empate, era mi apuesta, y al final...
Hizo muy muy buen partido el Rayo, la verdad es que las tuvo de todos los colores, pero bueno, al final se impone siempre en muchas ocasiones la categoría y el peso del escudo, ¿no?
Sí, desde luego. Hombre, y que saben que esto es cuestión de unos cuantos partidos más... Y que se pueden llevar la Liga Española, ¿eh?
Bueno, habrá que ver, porque están pasando cosas tan raras este año que cualquiera sabe, tan ajustado como está todo, cómo va a acabar, ¿no?
A ver en qué queda, es verdad. A ver
veremos,
en qué queda.
Veremos que nos siguen deparando las siguientes jornadas.
Es verdad. Arturo, ¿cómo viene el día informativamente hablando? ¿Con qué arrancará Carlos Herrera? Porque el tema político, desgraciadamente, como que no terminamos de avanzar, ¿eh?
No terminamos de avanzar, pero es que fíjate que además durante este lunes todo lo que se podía haber avanzado al final no se ha podido por esa reunión de urgencia que convocó Emmanuel Macron, porque al final estamos toda Europa con los ojos puestos en Arabia Saudí. Ya sabes que Macron había convocado a los principales líderes europeos para tratar de poner en común cuál debe ser la respuesta que Europa dé a la decisión de Donald Trump de negociar únicamente con Vladimir Putin la paz en Ucrania. La principal conclusión a la que han llegado es que no se pueden imponer a Ucrania las condiciones de paz con las que este país no esté de acuerdo, y una vez más, la necesidad de los países europeos de aumentar su gasto en defensa, algo en lo que todos se han mostrado de acuerdo, aunque con matices. Por ejemplo, nuestro presidente Pedro Sánchez ha indicado que este gasto militar debe ser considerado un bien público y que por ello Europa debería poner parte del dinero. Y mientras...
¿No consideras tú que hay una estrategia de Pedro Sánchez para no tenerle que pedir a sus socios que aprueben eso en el Congreso de los Diputados en España?
Lo tendría realmente complicado, claro, porque tanto Sumar como los partidos independentistas catalanes ya han dicho en varias ocasiones que no están dispuestos a aceptar eso. Y tú imagínate con lo complicado que está ya sacar adelante unos presupuestos generales del Estado si encima tienes que meterles ahora este aumento del gasto militar. Te quedas...
Se complica.
Te quedas prácticamente solo, porque no creo yo que Partido Popular y Vox, que imagino que estarían a favor de esta medida, le fuesen a sacar las castañas del fuego. De momento lo que tiene delante es la mesa del Congreso, donde tiene que valorar precisamente las propuestas de Partido Popular, Sumar, Podemos y la conjunta entre BNG y ERC para que las rentas mínimas no tributen al IRPF. Seguimos con esa bronca entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que ayer en un evento se encontraron y delante de las cámaras se saludaron como si no hubiese pasado absolutamente nada.
Es que hacen teatro, ¿no? Yo creo que hacen teatro.
Se dice, hemos leído en prensa a lo largo de esta noche, que ya se habían saludado anteriormente, que de manera cordial, tampoco antipática, pero que cuando vieron las cámaras delante, pues impostaron una especie de saludo mucho más cariñoso, donde Yolanda Díaz llegó a decir: nos queremos mucho. Pero bueno, cosas más importantes. Efectivamente. Cosas más importantes hay en esta vida, Pulpo, y es que seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que ha pasado su cuarta noche en el Hospital Gemelli. Desde el Vaticano informaron en su última actualización que el Santo Padre no presenta fiebre y que sigue con el mismo tratamiento que estaba recibiendo. Es verdad que presenta un cuadro clínico muy complejo, pero de momento parece que la salud del Papa Francisco es bastante estable.
Menos mal, pues que haya recuperación. Arturo, ahí estarán a partir de las 6. Por favor, haz hueco a los ponedores, que nos ponemos escuchar a Carlos Herrera, ¿vale?
Hoy tenía el estudio lleno de sillas y no he tenido que trabajar mucho, te lo tengo que decir.
Pero porque eres un chico prevenido.
Efectivamente.
Gracias, Arturo. Buen martes.
Un abrazo, Pulpo. Chao.
Hasta luego, hermano. Son las 5:36, las 4:36 en Canarias. Hay mucha gente que está trabajando y otros que comienzan a trabajar en este momento. Pero ¿en qué trabaja la audiencia de este programa de radio?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues uno de ellos es Pepe Barea, que nos ha escrito a facebook.com/poniendolascalles y lo ha hecho desde Bedaguacil. Aquí en el tractor, Pulpo, estoy preparando las tierras para que los agricultores puedan sembrar. Y recordad que sin el campo, la ciudad no come. Soy ponedor y yo te digo, Pepe Barea, que tienes toda la razón del mundo.
Francisco, que dice que trabaja en el ala textil de la alfombra de Crevillent, dice las alfombras de España. Con vosotros a trabajar se hace el día mucho más ameno.
¡Qué bueno!
Buenas noches, Pulpo. Hola. Un saludo a todos los ponedores. Estoy aquí trabajando, empezando la jornada.
Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias por elegirnos para que, bueno, cuando comiences la jornada estemos aquí haciendo radio contigo. Te mandamos un abrazo. Por ejemplo, el siguiente mensaje dice: Pulpo, yo soy Fran, estoy vigilando una obra que pertenece a Atlantic Cooper, es una fábrica de cobre de Huelva, y te escucho desde que te llaman el Pulpo de Mirasierra en otros horarios. Vamos a ver, Fran, cuando a mí me llamaban Pulpo de Mirasierra era en la época de la jungla, en los 90, y me encanta que te acuerdes de eso. Me encanta, Fran, te mando un abrazo enorme.
Luis Ángel, que trabaja, nos cuenta, en el sector cerámico. Aquí me encuentro, estoy haciendo ahora mismo azulejos en Castellón.
Sin parar.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Eva. Soy José. Os llamo poniendo las calles. Vamos a regar pistachos. Estamos sembrando una finca grande en Albacete. Saludos a todos mis compañeros, si alguno me está escuchando. La empresa Vegara.
Qué bueno. Vea, regar pistachos. O sea, hay gente que está regando pistachos hasta ahora. Es impresionante.
Que me encantan.
Es impresionante. Dice Pulpo, buenos días, yo soy el Muli desde las minas de Río Tinto, desde las 7 de la tarde y hasta las 6 de la mañana estoy poniendo las calles con vosotros. Esto es un no parar, ¿eh?
Javi también, que dice, yo pertenezco al sector de los vendedores ambulantes, mercadillo, en mi caso alimentación, y os mando un saludo, estoy en Talavera de la Reina.
Me encanta Talavera.
Buenos días, Pulpo, soy Hola. Estefan de Valladolid, y nada, ahora mismo acabo de coger el camión hace media hora y vamos para descargar a Marsella, luego a Cannes y luego a Italia. Así que me voy a dar una buena vuelta y nada, aquí trabajando como miles y miles, o millones, mejor dicho. Tenéis un buen programa, enhorabuena.
Muchas gracias por lo que nos acabas de dejar en el Insta, en el WhatsApp del programa, 662-942-605, desde San Juan de la Arena, para ir a Langreo. Nos acaba de escribir este ponedor, dice que, bueno, que él tiene que terminar ahora de desbrozar la finca de la casa de una prima, que mañana regresa hacia los Madrides y que la tiene que dejar hoy terminada. Dice Pulpo, pones buena música y os deseo a todos un buen martes. Un ponedor con ganas siempre.
Qué bueno, José Alberto, que es técnico de neumáticos en el puerto de Valencia.
Buenos días desde Valdepeña, haciendo una parada provisional. Voy desde Córdoba a Valencia. Estoy recogiendo aquí un compañero que me va a ayudar a poner todas las calles. ¡Soy ponedor!
Gracias por estos audios que nos dejáis y que son tan importantes para nosotros. Insisto, el WhatsApp 662-942-605, el último mensaje que leo nos lo manda Juan. Dice Pulpo, todos los días me dirijo al trabajo mientras os escucho. Trabajo en una fábrica de inversores eléctricos en Valencia. Soy los mejores, Pulpo y Bea. Yo también soy ponedor, nos dice Juan.
Y Tito Sánchez, que está despiezando el cerdo ibérico, es chacinero. Dice, me encanta escucharos. Y ahora mismo tengo mucho trabajo.
Qué bien, qué bien.
Buenos días, Pulpo. Vamos de Murcia a Valencia, a quitar barro. Me encanta tu programa.
Muchas gracias por estos mensajes que nos encontramos cada día cuando llegamos aquí a la redacción de COPE y nos da muchísima alegría porque, oye, intentamos afinar lo máximo posible en el contenido del programa gracias a la gente que nos escucha. Son las 5:40, hora menos, en Canarias. Ya sabes que durante esta semana el sonido de la máquina del tiempo nos lleva a escuchar canciones que fueron la banda sonora de España en el año 1976. ¿Qué sonaba en España? ¿Cómo sonaba España en ese año? Claro, además, siempre nos gusta recordar algún acontecimiento que tuvo lugar en el mismo año en el que se publicaba la canción seleccionada. En esta ocasión, claro, se avecinaban profundos cambios en España tras la muerte de Franco, que dio paso a la democracia. En 1976, por ejemplo, el rey Juan Carlos designó a Adolfo Suárez como presidente del gobierno tras la dimisión de Arias Navarro.
Ante el rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, señor Fernández Miranda, don Adolfo Suárez González jura el cargo de presidente del gobierno español. El nuevo primer ministro es natural de Cebreros, provincia de Ávila, y tiene en la actualidad 43 años.
Canciones y noticias que son del año seleccionado en la máquina del tiempo. Estamos en 1976, el mismo año en el que Don't Go Breaking My Heart, una canción icónica de Elton John, era lanzada, además con la colaboración de Kiki Dee. Esta canción que te voy a poner en este momento se convirtió en un gran éxito absoluto. Inmediatamente alcanzó el número uno en la lista de Estados Unidos. Elton John quiso en esta ocasión hacer un tema alegre, un tema animoso que capturara la esencia del amor y también su vulnerabilidad. De estilo pop disco fue y sigue siendo, digamos, muy popular en las salas de baile. Sube la radio y disfruta.
Thank you.
máquina del tiempo. ¿Cómo sonaba España? ¿Qué sonaba en España en el año 1976? ¿Qué edad tenías tú? ¿Ya trabajabas? ¿Ya te habías casado? ¿Cómo era tu vida en el año 1976? ¿Qué escuchabas? Mañana seguiremos avanzando con la música de nuestro país en ese momento. Quiero mandar un abrazo a Jesús María Chico Moreno, que nos acaba de seguir en Facebook. También Miguel Ángel Jaramillo Castillo y Javi Majuleto, ponedores que se suman a este programa de radio porque saben que a partir de las 6 de la mañana continúan escuchando a Carlos Herrera.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy es martes de tutorial y Ana Aquiles se lo está currando, recibiendo y organizando y gestionando la cantidad de mensajes que hemos recibido en el WhatsApp en torno a lo que la audiencia cree que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Pero Ana, y ahí, aquí está Bea, tiene, sí. Vamos a ver, tiene cara de despistada, como que no le cuadra nada de lo que está escuchando.
Es que nos ha, me ha llegado un poco de todo, ¿eh? No. Que yo es lo que busco también, ¿eh? O sea, variedad.
Ni tú misma entiendes lo que nos han mandado los ponedores, claro, del despiste
no,
que se traen.
No, luego digo, ¿cómo pueden llegar también a tal reflexión, ¿no? Y digo, bueno, oye, mira, igual que yo llego para buscar los tutoriales, pues ellos también tienen sus mecanismos mentales. Pero sí, llegan un montón de mensajes, los bicheo todos.
Bien, muy
y digo,
bien.
Venga, y hago pues una selección, ¿no? De lo mejorcito, claro está.
Bueno.
Pues venga, vamos a escuchar a ver qué está diciendo la audiencia, a ver si están tan despistados como nosotros que no tenemos ni idea en el día de hoy.
Me da la sensación que con la primer pista se refiere que va a armar un barrilete o un cometa.
Con la primera pista va a resolver cubos de Rubí. Soy Ángel, de Pegalajar, de Jaén.
Francisco del Tomelloso. Yo creo que van a limpiar una pecera.
Santiago Pérez. Nos está enseñando a hacer lo del cubo.
Soy Jorge de Alicante. Es para construir el cubo de Rubik.
Soy Carlos García, de Villa del Prado. Y el tutorial de hoy trata sobre cómo esquilar ovejas morunas.
Mi nombre es Casimiro y os llamo desde Asturias. Pienso que estáis construyendo el cubo de Rubik.
Soy Olga de Pamplona y con la pista del número 2 del tutorial estás haciendo el cubo de Rubik.
Soy Nacho Gómez de Madrid. Yo creo que lo que están haciendo es enfundar un edredón.
Enrique de Lugo, se puede concluir que están haciendo un cubo de Rubik.
Samuel de Madrid, camionero. Las pistas de hoy del tutorial, Ana Killer lo ha puesto muy complicado, pero creo que están fabricando un molinillo de viento.
Molinillo de viento.
Un molinillo de viento, bueno.
Madre
ya te has quedado con Ana Killer, ¿eh? Esto está
Ana
muy
Killer.
Bien. ¿Y cómo está la gente? ¿Qué, no sé, ¿a qué conclusiones llegas, Ana?
Pues que da igual lo difícil que lo ponga,
que
yo
siempre
haga
hay alguien
una
informado.
Voltereta semanalmente de hacerme un rastreo de tutoriales que siempre, siempre, siempre me lo van a adivinar. Yo es que no sé, yo de verdad. Antes lo he dicho, me voy a llorar un ratito arriba a la redacción y luego vuelvo. Porque vamos a escuchar, ¿no?, la resolución.
Venga.
Sí, por favor, a ver qué es.
En este video te enseñaré a resolver uno de los rompecabezas más populares de la era moderna, el cubo Rubik.
Jolín, lo han adivinado, es increíble, pero
increíble.
Es que a mí ninguna pista me cuadraba con
tampoco.
Eso. Ana, no, en este juego eres como el coyote y el correcaminos.
Sí. Sí.
O sea, tú no dejas de poner trampas, pero te estampas siempre.
Sí, soy yo.
Es que es
no
verdad,
puede
¿eh?
Ser.
No. Bueno, oye, pero muy buena selección de mensajes, muy bien editados, y nos damos cuenta que la gente tiene su propia idea de lo que puede significar el tutorial, cada uno a su modo, y está muy bien, ¿eh?
Claro que sí, nada más que nos dan ideas para los siguientes también. Yo voy apuntando.
Ah, bueno, me encanta. Ella apunta las respuestas falsas y luego busca el bueno.
Sí, claro. Quería hacer la sección de la semana que viene. Esto es así. Bueno, chicas, que un programa hoy, ¿eh? Desde la 1:30 aquí, como unos campeones.
Parece
¿eh?
Poco, claro, sí, pero ahí vamos. Sí.
Ahí estamos, claro que sí. Venga, chicas, a descansar.
Hasta luego.
Chao.
Un besito. 5:50, 4:50 en Canarias. Él comienza a las 6. Siempre tiene aquí unos minutillos para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Blup.
Claro, es que fíjate, Herrera, yo te podría decir que hoy es el cumpleaños de alguien que yo siempre he adorado. No te imaginas hasta qué límites. el cumpleaños de Randy Crawford.
Randy Crawford, sí.
Fantástica.
Sí.
Brutal. Ray Charles, por ejemplo. Hoy hace 60 años de sacar al mercado una canción que, bueno, puede ser su balada más icónica, digamos. Hoy es el cumpleaños también de John Travolta. También el cumpleaños de Yoko Ono. Pero, desgraciadamente, Herrera, la noticia a nivel mundial es que se nos ha muerto, ni más ni menos, que Paquita, la del barrio.
Oh, Paquita, la del barrio.
Vaya letra, ¿eh?
La conocí bastante a Paquita.
¿Qué dices?
Sí. Porque la traje a un programa de televisión. Bueno, yo conocí el Tugurio en México, que ella tenía, que era un restaurante, si lo quieres llamar restaurante.
Una fonda de comer, ¿no?
Sí, dijéramos. Y sus discos eran muy populares en su entorno. Y de repente dio el salto a España. No recuerdo exactamente bien por qué. Pero a raíz de ese salto yo me la llevé a un par de programas y lo pasé muy bien. Era muy seria, ¿eh?
Sí.
Muy seria. No, ni una broma.
Y, a ti te gusta eso, ¿eh?
Sí. Y luego una noche Paco Cervantes, mi socio y amigo, la convenció para que fuera a cantar a su casa. Y allí en su casa, pues estábamos José Miguel Luján, que en paz descanse, que era uno de sus principales intérpretes, por así llamarlo, de los que sabía entenderla bien desde el principio, Paco, Salvi, bueno, una serie de amigos. Y cantó para nosotros con un pequeño playback. Y nos cantó todo esto, Alimaña, Rata, Asqueroso.
Claro, estoy encantado porque tú te mueves muy bien entre esas expresiones en una canción. A ti te llamaría muchísimo la atención por la novedad, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, me gustó mucho, ¿no? Me parecía muy muy divertido, muy muy valiente. Rata Inmunda, es que es fantástico.
Es que ríete de Shakira, ¿eh? O sea, ríete de Shakira. Esto no tiene nada que ver lo que llegó a cantar, a pronunciar en una canción que con esta canción se hizo mundialmente conocida.
Sí, sí. Paquita. Pero tú escuchas las demás, tiene un par de discos.
Sí.
Y todas son del mismo orden, ¿eh?
El rey de todo el mundo. La voz es muy buena, Herrera. Al margen de la letra de la canción, también tenía buena voz, ¿eh?
Sí. Sí, sabía cantar. Como todo México sabe cantar.
Pues hay un estado de luto bastante importante ahora mismo en México. Esta mujer ha fallecido a los 77 años en su casa de Alto Lucero, en el estado de Veracruz. Y esta mujer grabó más de 30 discos, Herrera. Y fíjate, lo que yo no me puedo imaginar es que tú te habías fijado en ella hace un montón de años para llevártela a uno de tus programas de televisión. Yo,
sí, voy a ver si encuentro el programa y la grabación. Porque el contraste es magnífico con lo que canta y la forma, la seriedad de Paquita.
Claro. Qué
lástima me da. Y lacónica, era muy lacónica.
Sí, claro.
Contestando, sí.
Hacía letras de desamor, ¿no? De mucho despecho, digamos, ¿no? Y yo creo que la traición también, pues la convirtieron en un icono de esta cultura tan popular que yo creo que fue lo que le llevó a atravesar fronteras y que hoy, desde España, nos estemos acordando de Paquita, la del barrio, que ya ha fallecido a los 77 años en México. Herrera, comienzas tú ahora. Hay millones de personas escuchándote y deseando conocer cómo viene la jornada, porque se compró, ganó el Barça ayer. Bueno,
bueno, pues a ver si me entero bien y ahora vale. Lo cuento.
Vale, pues Can't Cut.
Can't Cut. La espalda te ha volteado.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo...
Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Pero... Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cadena COPE.
La última conferencia de Múnich pasará a la historia por haber escenificado la brecha entre ambos lados del Atlántico. El momento estelar lo protagonizó el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, cuando aseguró que el mayor peligro para Europa no es Rusia ni China, sino que viene de dentro. La frase conmocionó especialmente a los asistentes alemanes, puesto que el número dos de Trump estaba denunciando el cordón sanitario a la extrema derecha en este país. En algo, sin embargo, tiene razón Vance. La división interna puede ser letal para Europa. Es hipócrita que lo diga el vicepresidente de un país aún más fracturado, cuya administración considera un fraude el resultado electoral de 2020 solo porque Trump perdió. La polarización, sin embargo, es una epidemia en Europa. Lo es desde hace ya más de una década, pero la única respuesta coherente hasta ahora ha sido la del Partido Popular Europeo, distinguiendo entre grupos de derecha radical con los que es posible entenderse, como los hermanos de Italia de Meloni, y otros con los que no hay nada de qué hablar, como Alternativa por Alemania. Los grandes consensos sobre los que se articularon las democracias liberales tras la Segunda Guerra Mundial han quedado en parte obsoletos. Partiendo de que las causas son múltiples y complejas, resulta contraproducente acusar sin más a esos grupos de fascistas mientras se renuncia al esfuerzo de comprender sus preocupaciones. La solución no es transigir, evidentemente, con los derechos fundamentales, pero sí asumir una visión menos ideologizada y excluyente sobre los consensos básicos de nuestras democracias.